Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi y cuando es la 1:31 aproximadamente de este día lunes 4 de septiembre, damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y también seguirnos por Twitter en @faro921. Bueno, hoy día me acompaña Gabriel Berzelli. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás tú?
Bien, muy bien. Tuve que venir a pata. Dejé la patineta en casa para que no me la saque
ya,
el ministro.
Me imagino.
Por las dudas, ¿viste?
Me imagino. Y bueno, también acompaña la economista jefe de Consul, Michelle Abe. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, bueno, después de este cambio de gabinete que tuvimos, a propósito de lo que tú señalas, Gabriel y Michelle, hemos escuchado algunas declaraciones importantes y quiero partir por la primera, que es la que está causando este momento polémica, y la otra también la vamos a obviamente señalar. Pero antes de eso, comentar simplemente que la bolsa, nuestro IPSA, está cayendo alrededor de 0.5%. Vemos que el dólar levemente cayendo, 0.1%, casi un poquito menos de 6.25. Y el cobre, que sigue subiendo, 1.43, allá a nivel el cobre a cash, casi 3.12 dólares la libra. El petróleo también sube, menos alrededor de 0.4%. Así que bueno, en general un buen entorno, ¿cierto?, para nuestra economía, no solamente el ámbito minero, sino en general para la economía chilena y también las arcas fiscales.
Va a ser interesante después que Michelle conversemos con ella sobre los fundamentos que hay detrás de esto, si es que hay fundamento o no hay fundamento, ¿no?, sobre el precio del cobre.
Me parece. Pero lo primero es la polémica que se ha armado. El ministro Jorge Rodríguez Grossi, ministro de Economía, ayer dijo muy claramente en La Tercera, dijo, no, si Dominga no está muerta. Es un proyecto que todavía puede retomarse y revivir. Y esto recién asumido, ¿cierto?, un par de días, y ahora el gobierno le quita el piso definitivamente la creación del ministro de Economía, y la vocera Paula Narváez señala que está concluido en toda su etapa el proyecto, pese a que nuevamente el ministro haya dicho que nadie ha matado el proyecto y que todavía puede ser sacado. Entonces la verdad es que a ti, Gabriel, como empresario, uno dice, a ver, ¿qué me explica qué está pasando acá? Porque, o si no, vamos a tener que hacer quizá otro cambio de gabinete.
Mira, yo creo que acá hay varias perspectivas. La primera, sí, como empresario realmente te genera confusión, pero ya estamos acostumbrados.
Por decirlo menos, confusión es una palabra suave.
Ya estamos acostumbrados a la confusión. Sí me llama la atención que lo haya, este comentario que hizo Rodríguez Grossi, en realidad, porque obviamente, por más que lo crea, tenía que haber sabido de que esto iba a generar polémica. Entonces, otra polémica sobre polémica, digamos, otro gol en contra, realmente genera más confusión. Pues ya estamos bastante acostumbrados a la confusión. Ahora, acá, Roberto, como conductor contigo y con Eduardo de este programa, tenemos que agradecer este tipo de cosas. Porque si no tuviéramos estos goles en contra y estos desastres y estas confusiones, ¿de qué estaríamos hablando?
No sé,
si estuviéramos en Suiza, tenemos que estar hablando de las montañas, las vaquitas y el chocolate, porque el resto
no pasa nada, está muy fome.
Así que gracias a la presidenta y a su gobierno de esto. Pero bueno, yo creo que ya estamos acostumbrados a eso.
¿Y tú qué opinas por el lado, mira, digamos, de una visión económica de esto?
Sí, yo creo que él, igual que Izaguirre, entraron con una visión bien clara y era, de alguna manera, seguir la misma senda que habían tenido los renunciados ministros de Economía y Hacienda, que era promercado. Y por lo tanto, lo que trató de hacer, o está tratando de hacer el ministro de Economía, es tratar de establecer desde el primer momento que él tiene una visión más pro mercado de la que el mercado pudiera pensar inicialmente.
Está poniendo, es como parecía un shock de expectativas.
Exactamente,
cosa así, ¿no?
Está generando un shock de expectativas y yo creo que lo logró, tal como lo logró.
Sí, pero lo logró por un par de horas, porque ahora el gobierno ya se lo bajó.
¿Ah? A ver, Michelle tiene un punto, porque yo creo que si hay algo que muchos le criticamos a Valdés es que, habiendo en teoría un ministro siempre tiene capital político, pareciera que no lo supo usar en su debida dimensión. Y yo creo que si Rodríguez, ahí coincido con Michelle, yo creo que si Rodríguez Grossi pretendió usar ese capital político que lo tiene para fijar una posición, yo creo que ahí sí lo entiendo bastante el punto, y creo que tiene un punto ahí Michelle.
Sí, igual que Izaguirre, su primera declaración fue: nuestra meta va a ser crecimiento, crecimiento, crecimiento. Recordemos que las últimas palabras de la presidenta antes de la renuncia de los dos exministros fue: yo no concibo el crecimiento de espalda a las personas. Y cuando él entra diciendo, no dice crecimiento de frente a las personas, dice crecimiento, 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 de alguna manera fue un apoyo a los exministros, ambas declaraciones, sí, y un apoyo a que tenemos que cambiar el giro. Y aquí yo no y estoy absolutamente en la vereda de la política ficción, pero yo no desecho que hayan entrado en una posición que piensan confrontar nuevamente. De alguna manera el ministro Mena había salido como el gran ganador y parece que no es tan ganador, porque va a encontrar
Un buen punto el de Michelle. Fíjate que, en fin, a ver, yo creo que no se podría mandar un numerito al gobierno a hacer un cambio en
el ministro. Es que ese es el punto,
No puede. Entonces tiene un capital político en el sentido de si lo aprovechan bien, como dice Michelle, puede ser que ganen algunas batallas.
Ahora, última hora, al menos.
Sí, me gustaría así hacer un comentario, esto de la presidenta diciendo de que no se puede solamente mirar los números y crecer en contra de las personas. Yo creo que no hay nadie en Chile que pretenda crecer en contra de las personas. Yo creo que eso es un...
Es un falso dilema.
Es un falso dilema.
Y él lo decía, Sebastián Edwards también.
También el ministro, el presidente de la CPC, Alfredo Moreno. Es decir, nadie, cree que acá hay que ir en contra de las personas y dañar el medio ambiente y hacer crecimiento. Puede haber matices, puede haber visiones distintas, puede haber pesos distintos en las decisiones que uno toma, pero ir en contra de las personas, por favor.
Sí, bueno, claramente aquí hay un tema que a la presidenta se le olvida, que a las personas les preocupa el medio ambiente, pero las personas tienen que comer y para comer necesitan un salario, y para ese salario necesitan trabajar. Y este proyecto entregaba 10.000 empleos a la zona, por lo tanto... Claramente no era en contra de las personas, hay un punto más allá de eso. Yo creo que países como el nuestro tenemos que ser más cuidadosos en nuestras revisiones medioambientales. Me da toda la sensación, considerando lo que, al menos lo que indicaban los seremis, ¿no es cierto?, que estaban todos los puntos aprobados, y aquí fue una decisión política.
Ahora, hay un tema así con yo no sé si está bien conocido por la audiencia, en todo caso, los siguientes pasos legales. Pero hay muchos, desde el punto de vista legal, consideran que el haberse ido de la reunión le quita validez a la decisión del Comité de Ministros, por lo cual legalmente podrían declarar no válido
No válido, perdona, por
punto
quórum,
de vista legal.
¿Pero por quórum?
No, porque la lista dice que tienen que firmar, digamos, además está asistente y tiene que firmar, él se levantó y se fue y no firmó, entonces falta la firma de uno de los ministros asistentes, con lo cual la resolución de ese comité pasa. Muchos piensan que no sería válida.
O sea, Rodrigo Grassi tiene razón.
Sí, con lo cual Rodrigo Grassi tiene razón desde ese punto de vista. Y fíjate que a mí me gustaría un poco algo, Michelle tocó del tema de Izaguirre y de su frase crecimiento, crecimiento. Mira, hay un tema, porque hay bastante, si ustedes leyeron el fin de semana, toda la gente dice, bueno, ¿cuál será el verdadero ministro? ¿El que actuó en el gobierno de Lagos, el ministro 1, Izaguirre, o el ministro 2, que fue una muy mala gestión en educación y también mala gestión en la Secretaría de la Presidencia? Entonces, o Secretaría de Gobierno. Entonces, esa dicotomía. Yo quisiera partir de un punto para tratar de lucubrar de qué ministro estamos hablando. Uno siempre parte con comentarios habiendo un supuesto en la mente. Yo tengo un supuesto y en función de eso reacciono. Y cuando yo tengo un ministro que supone que el problema acá fue de mala pata, que nos tocó un ciclo negativo, que en realidad no fue tan así, porque el ciclo mundial...
Mala pata de 4 años.
Una mala pata de 4 años. El precio del cobre ha estado en valores reales muy por encima de lo que estuvo en la década del 90. Tuvimos épocas malas en la época del 90 y sin embargo Chile crecía. Entonces, cuando tenemos un ministro que le echa la culpa a la pata, a la mala pata, pero además convencido de que todas las reformas que se hicieron son buenas y que no tuvieron ningún efecto y que en realidad es negativo, digamos, sobre la economía y que en realidad el problema es externo, yo tengo ese tipo de supuesto, significa que el diagnóstico equivocado. Yo creo que si hay algo claro en este gobierno es los errores de diagnóstico que han tenido en todo nivel. Entonces me pregunto, si un ministro llega con mal diagnóstico al puesto,
piensa que el enfermo tiene cáncer y tiene diabetes, ¿no?
Exacto, tiene diabetes, entonces le mete una aspirina. ¿Será eso?
Yo creo que él es bastante más inteligente que eso. Yo creo que él tiene bastante más claro el diagnóstico también, solo que no lo puede decir y de alguna manera pero, tiene que proteger.
Pero ahí aparece la columna de acepta de,
sí, de Peña. ¿Ah? De Peña, secretario de sus ministros. Sí,
claro, exactamente. Claro. ¿Ah? Exactamente. Entonces, yo creo que justamente sus palabras crecimiento están diciendo, mire, voy a justificar lo que pasó hasta ahora porque no puedo decir que estuvo malo. Pero este es el camino que hay que seguir, y por lo tanto yo creo que sí es más inteligente lo que uno cree. Yo creo que efectivamente tiene manejo político, supo salirse del Ministerio de Educación sin tener que dejar el gabinete, ¿no es cierto?, después de haber dejado una buena escoba en Educación, sí, él mismo admitiéndolo.
Claro.
Yo creo que sabe moverse, y lo que está haciendo es moverse de acuerdo a todos sus conocimientos políticos, ¿no?
Ay, yo tengo una pequeña discrepancia con Michelle, porque la pregunta es, ¿logró manejarse políticamente bien o le tiraron un salvavidas para tratar de salirse de un cacho que estaba metido en el Ministerio de Educación? Yo creo que su incontinencia verbal también pongo en duda, acuérdense lo del verbo divino, ¿se acuerdan cuando hizo comentario que eran todos sí, los compañeros de él y tantos otros? Pero bueno yo creo que el tiempo nos dirá con qué ministro uno o dos, si es un secretario o si es un ministro, para usar las palabras
de
Peña.
O 1,5. ¿Eh? Sí. Bueno, les comento que en un mundo en constante movimiento, potencia los conocimientos de tu equipo con los diplomados de las normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación. Así tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación, consulta por convenio marco. Vamos a ir a una breve pausa y hablamos acá con Gabriel Berselli y Michelle Labé.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darri Grandi. Hoy día me acompaña Gary Berselli y tenemos acá de invitada a Michelle Labé, economista jefe de Consult. Michelle, volvamos un poco al tema de los commodities. Si bien acá empezamos a hablar del futuro y ahí es más ficción y ciencia ficción a veces que capacidad de predicción, pero ¿cómo ven ustedes? Los actuales niveles que ya estamos hablando son $3.1 la libra de cobre. ¿Y qué es lo que el mercado en general, el mundo internacional, está previendo? Porque esta alza ha sido claramente inesperada, tanto por la pendiente, por decirlo así, por la velocidad con que ha sido, como el nivel que tenemos a esta altura del año en nuestro país.
Sí, mira, hoy día hay dos visiones en el mundo. La primera visión es que este era un ciclo y que el ciclo se está terminando, que hay que ha aumentado la demanda por cobre, que hay dificultades para extraer el cobre y para abrir nuevas minas y que por lo tanto el precio tiene que ir al alza. Y esos son los que están detrás de esta gran alza, ¿no es cierto?, incluyendo todos los inversionistas, que especialmente los hedge funds que han estado comprando bastante cobre. Pero hay otra visión que por lo menos en la que yo estoy, la que yo más creo, y que tiene que ver con el hecho de que por un lado tenemos un dólar, ¿no es cierto?, que se ha debilitado en el mundo. Este dólar lo que ha generado es que en el fondo, dado que el precio de los commodities se expresa en dólares y hoy día está más débil, bueno, hay que subir el precio, ¿no es cierto? En general eso es algo bastante normal. Son dos fenómenos que van juntos siempre, y este efecto del dólar tiene que ver directamente con las sorpresas inflacionarias que ha habido en Estados Unidos, que vienen a su vez directamente de sorpresas inflacionarias en el área de tecnología. O sea, no estamos hablando aquí de que sea un concepto de oferta y demanda, sino una baja que se dio, una baja de una vez al parecer en los precios de la tecnología, que van a afectar por 12 meses y que después de esos 12 meses, como es una baja de una sola vez, deberían volver a sus niveles originales. ¿Qué pasó al al haber una baja en la inflación, la Fed no se ve forzada a tener que subir las tasas de interés. Los analistas dejan de pensar que va a haber una alza de tasas de la Fed a final de este año y las llevan más hacia el futuro, y por lo tanto lo que pasa es que vuelve la demanda hacia los mercados más riesgosos, y vuelve la demanda hacia los bonos, ¿no es cierto? El dólar pierde poder y lleva al alza de precio commodity. Lo único que, a diferencia de otros ciclos, porque esto es igual en todos los ciclos, cada vez que se aplaza el proceso de alza de tasa de interés en Estados Unidos, la única diferencia está en el precio del petróleo, pero tiene mucho que ver con un fenómeno particular del precio del petróleo, que es este huracán, ¿no es cierto? El huracán Harvey lo que hizo fue, en el fondo, poner a varias refinerías en Estados Unidos, tuvieron que evacuarse. Cuando se evacúan, las refinerías no funcionan, no refinan, por lo tanto no demandan petróleo. Con lo cual el precio cae. Sigue un ciclo inverso al que está pasando, pero tiene que ver directamente con un huracán, en la medida que la situación, el clima, las inundaciones, etcétera, vuelvan a su caudal normal, ¿no es cierto? Deberíamos volver a tener demanda de petróleo y por lo tanto los precios deberían volver a moverse de alguna manera sincronizadamente con el resto de los commodities. Así que es una historia un poco conocida. A eso sumémosle que ya se fijó la fecha para el 19º Congreso de Chino, ¿no es cierto? Donde todos apuestan a que no se va a elegir el sucesor de Xi Jinping, y Xi Jinping obviamente se ha esforzado fuertemente en aumentar la demanda de todo lo que sea para que la economía china esté más potente, esté fuerte al momento del Congreso, y eso le entregue el poder suficiente para poder mantenerse más tiempo en el poder, justamente.
Así que, Michelle, tú dirías que, digamos, desde el punto de vista de demanda, el cobre no se ve una razón estructural de aumento, ¿no?
Bueno, de hecho, por ejemplo, las proyecciones de China no han cambiado. Las proyecciones de crecimiento de China, el mayor demandante, 50% del cobre mundial, no han cambiado. Las proyecciones de crecimiento del resto del mundo, si tienen alguna variación, es de 3.1 a 3.2. O sea, no es una variación que justifique un alza de precio de cobre. Y por otro lado, las condiciones de oferta tampoco han cambiado. Fíjense ustedes que para la huelga de la minería escondida, que sí fue un cambio de condiciones de oferta importante, no subió tanto el precio.
Y Michelle, la operación de especuladores juega un rol en estas cosas.
Claramente, o sea, en el fondo, en la medida que tú apuestas en los mercados financieros a que el precio va a subir, presiones al alza el precio, y el problema es que cuando tú vendes las posiciones se deshacen muy rápidamente y puede generar estas variaciones gigantescas en muy poco tiempo.
Y toda esta boletilla, en definitiva, que tiene esto como este. Así que bueno, vamos a estar atentos, obviamente, a esta situación. Y la otra pregunta que te quería hacer es, tasa de interés, la tasa de referencia del Banco Central. ¿Qué es lo que se está diciendo hoy día?
Claro, mira, ahí tenemos otro dilema, ¿no es cierto? Por un lado, el Banco Central tiene todas las intenciones, Marcel entró con toda la intención de bajar las tasas de interés, ya logró realizar una baja, ¿no es cierto? La situación de la inflación de alguna manera le estaba favoreciendo una baja adicional. El problema ha sido el gasto fiscal. El gasto fiscal ha estado creciendo mucho más de lo que se esperaba. El gasto fiscal, por ejemplo, del mes de julio creció en 16 o 17,5% en el ítem remuneraciones, que es un gasto que va directamente a consumo interno, y por eso tenemos todo el sector de servicios y consumo interno con tasas de inflación arriba de 3%. Dado eso, la tarea se le vuelve un poquito más complicada al Banco Central en términos de si baja o no baja la inflación, porque ustedes saben que para que el Banco Central pueda bajar la inflación necesita la ayuda del sector fiscal, con un sector fiscal que no esté gastando, y lo que está pasando aquí hasta ahora es que el sector fiscal ha estado gastando con mucha fuerza.
Saco una duda, mencionaste recién 19%
subió, 16 o 17, no me acuerdo.
16 o 17 subió el gasto en remuneraciones.
Real. Sí.
Pero eso es por mayor contratación de gente, porque me imagino aumento de sueldo no hubo, por lo menos no en ese nivel.
Probablemente.
No se ha hablado mucho de eso, digamos, algo se ha hablado
esto,
que se han
incorporado. Esto salió recién, salió, no sé si el jueves o el viernes salió la información, y claro, lo único que se tiene es la planilla, ¿no es cierto?, que muestra que hay una variación real de 16,5%, pero no hay más información al respecto.
Sí, porque sí se sabe de que ha subido como, ha aumentado como 100.000 puestos de trabajo la fuerza trabajando para el Estado, sea municipalidades o sea gobierno central.
Claro, pero esto es gobierno central directamente.
Ah, esto es gobierno central directamente.
Sí.
Bueno, vamos acá a seguir en Faro Económico con Michel Labé y Gabriel Vercelli, pero antes vamos a ir a una breve pausa comercial.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa. Te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja. Se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti. Inspired Performance.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta acá en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darrigrand y hoy día me acompaña Gabriel Vercelli. Tenemos de invitada a la economista Michelle Labé, economista jefe de Consult. Michelle, tema de crecimiento. ¿Cómo vamos a terminar este año? ¿Qué es lo que se puede decir hoy día?
Sí, mira, dadas las bajas bases de comparación, ¿qué significa eso? Dado que crecimos muy poco a finales del año pasado y principios de este año, se da un fenómeno que es el que cuando uno dice crecer sobre cero es infinito, bueno, se da ese fenómeno. Si la economía sigue creciendo en el último trimestre y el segundo y tercer, o sea, el tercer y cuarto trimestre, a la misma tasa que creció el segundo trimestre, que fue 0,7%, que es una tasa bastante magra, ¿no es cierto? Sí. Lo que va a pasar solo por efecto numérico es que el cuarto trimestre crecemos al 2.8%, casi 3%.
Pero es un efecto espejismo,
numérico.
Por demanda, sí, así, ¿eh?
Es un espejismo, pero es un espejismo bonito, digámoslo, sí, sí. Tal como es.
Para estamos hoy día, sí.
Exactamente, y eso permitiría que la economía crezca en el año a un total de 1.5%, pero haría realidad este de menos a más, que tanto sabrá.
Claro, de menos a poco menos que menos, claro, porque
vamos de Guatepeor a Guatemala, pero
claro. Exactamente.
Pero sácame una duda, es decir, en definitiva 1.5 sería casi una especie de techo, más
así
o
es,
menos.
Así es.
Es bastante menos lo que se pensaba. Ahora, cuando el ministro habla crecimiento, ¿cuán realista, por más que fuera Mandrake, el mago, cuánto? Yo no creo que haya mucho espacio para crecer en lo que queda el gobierno, ¿o sí?
No queda mucho espacio. Yo creo que el ministro en ese sentido está pensando en cómo él sella su gestión en términos de sellarla con un
presupuesto
o generando inversión, movilizando inversión o frenando inversión, que vamos al mismo punto que teníamos inicialmente.
Ahora, yo creo que generando inversión, yo lo veo como empresario sumamente utópico, porque nadie va a estar tomando una decisión de inversión, y si la tomara, además, hasta que eso la materializa del año que viene, así que este año no vamos a ver.
Por eso te digo, es el sello más que el efecto, sí, sobre los números finales.
Ahora, es difícil tener un sello o tener una confianza cuando tú tienes por un lado crecimiento, Dominga está viva y por otro lado sale la vocera del gobierno diciendo eso está muerto, el ministro está muerto, así siguen habiendo, si, ¿quién le crees? Depende del minuto.
Sí, pero recuerda tú que el ministro tiene que volver al mercado y tiene que ponerse a trabajar después de que acabe el gobierno.
Sí.
Bueno, pero acá está la CEPAL y otros lados ahí donde ganan bonito sueldo y pagan poco impuesto, así que,
¿eh? No, ningún impuesto.
Ningún impuesto. Veamos el ministro Arena ahí, ¿eh? Bueno, Michelle, se nos acaba el tiempo, así que te queremos agradecer como siempre que nos haya acompañado hoy día.
Un placer.
Muchas gracias, Michelle. Gabriel, como siempre, un gusto.
Y nos vemos.
A todos nuestros estimados amigos y amigas, a invitarlo a las 5:30 de la tarde al Faro Económico de la tarde. Desear una muy buena tarde y ya lo dejamos en compañía de Deportes en Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Vercelli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.